Bienvenidos todos a Respuestas en la Biblia, este estudio de la Quejilá Camino de Emaús, en donde estamos conociendo pregunta a pregunta mejor de la palabra y de la voluntad de Dios. Y más que las preguntas, son las respuestas las que nos satisfacen a veces esta hambre espiritual que tenemos, esta sed de la palabra misma. Cuando encuentras una respuesta, es así como un aliciente para seguir adelante y para seguir conociendo. Al menos espero que para ti sea así, porque en mi caso fue así, lo sentí muchas veces. Teníamos preguntas, salíamos pues a veces sin saber realmente muchas cosas, y conforme vas encontrando respuestas en la palabra, en la Biblia, pues también el Eterno te va confortando. Así que yo espero que para ti cada una de estas respuestas sea también pues ese tiempo de refrigerio que Dios traiga para tu alma. Bueno, pues llegamos hoy a la pregunta 189, que es sobre el tema de Sukkot, y la pregunta es muy, muy simple, pero por supuesto muy profunda. ¿Qué es Sukkot? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta fiesta? Que sabemos que es la última fiesta dentro del calendario hebreo, en el séptimo mes, y la última de las tres fiestas también de la temporada de otoño. Entonces, hoy vamos a conocer un poco mejor, a conocer un poco más en qué consiste la fiesta de Sukkot, que no siempre es fácil definir de una manera simple y de una manera corta o breve, porque a veces pues nos podríamos tomar pues muchísimas horas para responder, pero pues tratamos de ser concisos, tratamos simplemente de enfocarnos pues en la parte principal, vamos a decirlo así, dentro de cada una de estas fiestas. Y yo primeramente, y antes de adentrarnos en la pregunta, pues quisiera yo recomendarles también que vean otros videos de este tema de Sukkot que están relacionados, por ejemplo, cuándo nació Yeshua o por qué creemos que Yeshua nació en Sukkot. ¿Cuáles son los mandamientos de Sukkot? Esta es otra pregunta muy específica, es la pregunta 106. Y la 111, por ejemplo, es ¿qué es Shemini Atzeret? Este término muy interesante del octavo día de la fiesta de Sukkot. Bien, pues primeramente vamos a definir qué es Sukkot, de qué se trata la fiesta de Sukkot. Sukkot es una fiesta bíblica, por supuesto, nada más como para reiterarlo. Y ese es el principal motivo por el cual pues nosotros debemos de guardar. ¿Por qué debemos de considerar esta fiesta? Bueno, primeramente porque la fiesta de Sukkot es una fiesta bíblica. Y si es una fiesta bíblica, bueno, pues por lo tanto tenemos que verlo como un mandato divino, como algo que Dios nos ha ordenado guardar, y tendríamos que hacerlo sin cuestionar tanto. Pero bueno, Sukkot es una fiesta de la Biblia, dura 7 días, es prácticamente la fiesta más larga de toda la Biblia, porque panes sin levadura dura 7, aunque como se junta con Pesach, pues ahí prácticamente quedan empatadas, ¿no? Sukkot y panes sin levadura junto con Pesach. Aquí en este caso, Sukkot también tiene su, podríamos decir, su adicional, su extra, que se le llama Shemini Atzeret. Te invito a ver la respuesta de qué es Shemini Atzeret en este video, que es el 111, para no ahorita entrar en estos detalles. Pero básicamente así es. La fiesta de Sukkot podremos catalogarlo como una fiesta de 7 más 1, de 7 días más 1 adicional, que se celebra desde el día 15 hasta el día 21 del séptimo mes bíblico, para que no pues nos vayamos por ahí en el calendario gregoriano, sino más bien es el calendario bíblico, que inicia en el mes de Aviv, ¿ok? Pues en el ámbito judío se le conoce este mes como Tishri, ¿sí? Que para ellos es el primer mes del año civil, pero bueno, sabemos que es el séptimo mes porque así lo marca la escritura, y pues aproximadamente, ¿no?, cae entre los meses de septiembre u octubre, ¿no? Va también pues modificándose. Y la palabra Sukkot pues es simple y sencillamente el plural de la palabra Sukkah. Sukkah es la palabra que significa choza, significa guarida, y se traduce o se entiende como tabernáculo, como tienda, como enramada, como escondedero, morada, abrigo, cabaña, cortina. Tiene bastantes acepciones, pero básicamente es eso, ¿no? Es un tabernáculo, Por eso se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Aparece aproximadamente 31 veces en la Biblia este término. Y Sucot también resulta que es un lugar. No sé cuántos de ustedes sabían, pero Sucot es también un lugar dentro de la Escritura. Así que te voy a invitar a que lo leamos juntos. ¿Dónde aparece Sucot? Génesis 33:17 y Éxodo 12:37. Así que Sucot no solo es una fiesta, sino el nombre como tal también se le da a un lugar bíblico. Y tiene muchos aspectos interesantes este nombre de estos lugares. Así que vamos primero a Génesis 33, verso 17, para identificar este primer lugar donde aparece el término Sucot. Y bueno, pues en lo que vamos llegando ahí, les platico un poco el contexto de este pasaje. Génesis 33 es el momento cuando Jacob decide regresar de aquel lugar donde estuvo morando en la tierra de Madián, si no me equivoco, con su suegro Labán. Y bueno, pues llegó el momento de volver al encuentro. Antes de llegar, pues le aparece su hermano y sabemos que pues estaba ahí una confrontación prácticamente ya cantada, ya abierta. Sin embargo, Dios también podemos atribuir que hace un milagro y las cosas pues no resultan trágicas para Jacob, sino que al contrario, hay una pues reconciliación con su hermano Esaú, ¿no? Entonces la confrontación venía con Esaú, viene este encuentro que finalmente no termina de mala manera. Pero cuando Esaú le dice, bueno, pues vamos a volver, toman diferentes caminos. Esaú dice que aquel día fue por el camino a Seir, y en el verso 17 de Génesis 33 dice así, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, ¿no? Porque eso es lo que significa Sucot. Ya lo explicamos, significan cabañas o pues como una especie de tabernáculo. Entonces, pues qué interesante, y nada es casualidad en la Biblia, que Jacob sube a Sucot, porque Sucot es un lugar que representa la protección de Dios. Entonces, Sucot es un lugar que vuelve a unir al campamento. Él lo había dividido en dos como un preámbulo de lo que sucedería algún día en la casa de Israel y Judá. Pero bueno, aquí los vuelve a unir y llegan a Sucot. Y este es el primer lugar donde aparece el término o el nombre de Sucot. El otro lugar donde aparece Sucot es también un lugar fundamental y muy interesante en todo su contexto. Vamos a Éxodo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Vamos a ver en qué otro pasaje muy particular aparece el término Sucot. Y una vez más, como les decía, Sucot no solamente se entiende por la fiesta, sino también el lugar. Y miren qué lugar es. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto después de todas estas plagas, aparece esto y dice aquí, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, bueno, pues es muy probable que no sea el mismo lugar en el que llegó Jacob por las cuestiones de geográficas. Aquí ellos acaban de salir de Egipto y la primera escala que hacen saliendo de Ramesés, que es todavía Egipto, llegan a Sucot. Entonces es el primer lugar porque pues es lo que representa Sucot. Desde aquí ya empezamos a aprender que Sucot no nada más como lugar, sino lo que representa, que es un lugar de comunión y de seguridad y un lugar donde estás en confianza con el Señor. Entonces pues muy necesario para los hijos de Israel, después de todas estas plagas, llegar a Sucot para reafirmar la confianza en el Eterno. Así que bueno, pues esto es básicamente lo que es Sucot. Y ahora vamos a ver cuál es la base bíblica. Me gusta siempre tomar este tiempo, este momento de que ustedes tengan las bases de acuerdo a la Escritura de por qué hacemos lo que hacemos. Porque a veces damos las cosas por hecho y pues yo les he dicho, bueno, yo me puedo equivocar, puedo citar algo mal, pero es importante entonces que por eso lo leamos en nuestras Biblias, ¿sí? Bueno, dice las bases bíblicas de la fiesta de Sukkot y nos damos cuenta que son varias citas. Esta es una de las fiestas que también más se repiten. Aquí me faltó, por ejemplo, en Juan capítulo 7, es otra cita de la fiesta de Sukkot del Brit Hadashah, ¿no? Pero bueno, vamos a la base de esto que es Levítico 23, del 33 al 40. ¿Sí? Levítico 23, del verso 33 al verso 40. Déjenme. Les pongo aquí la cita, denme un segundito nada más para que sepamos dónde estamos leyendo todos. Levítico 23, del verso 33 hasta el verso 44. Vamos a tomar este pasaje como la base de lo que es la explicación de lo que es Sukkot. Entonces, Levítico 23, 33 al 40 dice así. Ok, dice, habla a los, dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno, dice, será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Ajá. Entonces, bueno, a pesar de ser una fiesta solemne, también vamos a ver que es una fiesta de gozo. Ajá. Entonces está prohibido estar triste en esta fiesta. Y aquí es el decreto oficial, digámoslo así. Dios aquí lo ha ordenado, ¿no? A los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Así que bueno, pues se vuelve a aplicar como regla general de todas las fiestas del Eterno. Hay un día de reposo, que aquí en este caso serían dos, tanto el primero como el octavo. Y eso es lo interesante, que el verso 36 dice, 7 días ofrecerán ofrenda encendida, el octavo día tendrán santa convocación. Como que dices, bueno, pues más de siete ya es más de una semana. Ya llegas al octavo, justamente. Entonces, pues aquí aprendemos esto, ¿no? Lo especial que es esta fiesta, por agregársele este otro día. Y también, como en las otras fiestas, pues hay implicación de sacrificios, ¿no? También. Dice en el verso 37, bueno, también es un Shabatón, por supuesto, un día de reposo. Verso 37, estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Señor. ¿No? Bueno, fíjense qué interesante, porque aquí es como que dice, Dios da por hecho que estamos acostumbrados a hacerle votos, ofrendas voluntarias y dones, ¿no? Entonces, pues, no nada más como respecto a eso, sino respecto a las fiestas también, por eso lo pone aquí. Verso 39, y aquí como que hace un epílogo, como que hace un agregado Moisés, como que dijo, ay, se me pasó esto de la fiesta, vamos a agregarle, que no nos falte nada. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo, ¿no? Aquí se reitera lo del octavo día y lo del reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Así que pues es para él esta fiesta, por eso dice delante del Señor. Y dice aquí, y lo vamos a examinar un poquito más adelante, pero respecto a estas que se les conocen como Netilat Lulav, que son las cuatro especies que se describen aquí y que representan esos frutos por ser una temporada también de cosecha, que se presentaban al Eterno. Entonces, pues estos cuatro elementos también representan todo el reino vegetal. Los cuatro simbolizan todos los productos como vegetales del país. y es una forma de reconocer que se ha recibido la tierra de parte de Dios, que todo es de Él y que no la ha, pues no la ha dado, ¿no? Y bueno, hay toda una explicación de cada uno de estos elementos, las ramas con fruto de árbol hermoso, que hoy en día se representa por medio de un cítrico llamado etrog. Por otro lado, las ramas de palmeras es otro elemento que se representa por medio de eso, justamente de una palma, ¿sí? De una palmera. Las ramas de árboles frondosos habitualmente se representa por medio de un mirto, que es una ramita muy, muy olorosa, que huele pues muy, muy rico. Y finalmente los sauces de los arroyos, que se representan con unas hojitas, unas hierbitas llamadas arabá, que pues realmente no tienen olor, tampoco generan fruto. Y juntos, estos cuatro representan al pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo también el video que tenemos sobre las cuatro especies. Ahí tenemos un video ya específicamente sobre las cuatro especies para que, bueno, lo puedan ver así a detalle. Ahorita, la verdad, solo lo estoy citando en el pasaje, pero sí los invito a que lo vean para que tengan ya todo entendimiento de qué se tratan estas cuatro especies, qué representan y bueno, pues todo lo demás. Dice el verso 41, sigamos en Levítico 23, verso 41. Y haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Entonces, bueno, pues esto dice, es estatuto perpetuo, debe de mantenerse vigente año tras año, de generación en generación. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Así que, de acuerdo a Efesios 2, verso 12, dice que hemos sido injertados, que somos parte del pueblo de Israel, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, por lo tanto, somos como cualquier otro del pueblo de Israel y con este mismo derecho de poder celebrar pues esta fiesta de tabernáculos. Que, por cierto, también hay otro video donde explicamos cómo se hace la sucá, qué tipos de sucá hay y bueno, pues todos los detalles de la sucá. Y finalmente dice en el verso 43, muy importante, para que sepan vuestros descendientes que en la de Sucot, ya en otras citas, como por ejemplo Números 29, bueno, pues se describen ahí todos los sacrificios que se llevaban a cabo en estos 7 días. En Deuteronomio 16 es otra referencia a esta festividad, que ya lo explicaremos también un poquito más adelante. Y otras citas, en otras partes también se llega a mencionar esta fiesta de Sucot, en Segunda de Crónicas 8, 12 y 13, que es la inauguración del primer templo, perdón, del templo de Salomón. Entonces, pues es también algo muy, muy especial esta fiesta, también por este gran acontecimiento de la inauguración del templo. Entonces, pues imagínate qué mejor momento para inaugurar el templo que la fiesta de Sucot, por todo lo que también representa. Entonces, pues ahí está el testimonio en Primera de Crónicas 8, en Esdras capítulo 3, hablando de cuando el pueblo volvió del exilio ya, dice que celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y ofrecieron holocaustos, o sea que fue también una parte de la restauración, de volver a la tierra de Israel. En Nehemías 8 también es un pasaje muy, muy conocido de estos mismos días, este mismo tiempo de Esdras, de cuando regresaron de Babilonia, del exilio, y bueno, pues parte de la restauración se mantuvo haciendo las fiestas. Y finalmente, este pasaje de Zacarías, capítulo 14, donde es una mención a Sucot, pero ya en el milenio, ya en la época cuando el Mesías gobierne. Así que, pues, muy interesante. Y les daba por último la cita de Juan, capítulo 7, donde Yeshua está él mismo celebrando la fiesta de Sucot. Así que, bueno, pues, Juan, capítulo 1, nos habla sobre que Yeshua habitó o hizo un tabernáculo entre nosotros, o sea que también podía ser considerado otra referencia. Y para eso también hay un video, así que les animo que también se den toda la vuelta por este tema ahí en la serie de respuestas en la Biblia, que es por qué Yeshua nació en Sucot. Ajá. Y ahí se va a dar toda la explicación. Bien, pues ahora, ¿qué más es la fiesta de Sukkot? ¿De qué otra forma podemos entender la fiesta de Sukkot y por qué es tan importante? Bueno, pues miren, Sukkot es una de las tres fiestas llamadas de peregrinación, es decir, era una de las tres fiestas a la que había que acudir a Jerusalén. Y esto nos muestra la importancia que tiene hasta el día de hoy esta fiesta, ya que el Eterno lo dejó por escrito que todos los, bueno, pues que todos los hijos de Israel acudieran delante de él al lugar que él había asignado a celebrar esta fiesta cuando fuera posible, ¿no? Entonces, vamos a leer esta cita en Deuteronomio 16, versos 16 y 17. Vamos a tener como testimonio la palabra misma de la fiesta de Sukkot como una fiesta que también nos lleva a acercarnos a Dios. Entonces, dice Deuteronomio 16, versos 16 y 17. Bueno, no se duerman por ahí, pongan atención. Dice así: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Wow, pues aquí está la cita base donde dice, ok, tres veces al año aparecerá todo varón tuyo. ¿Qué pasa si no pudiere ir? Bueno, pues qué lástima para muchos de nosotros que no podemos estar ahí hoy en la fiesta de Sukkot, pero pues ahí está el mandato y eso sería lo ideal. Y bueno, pues, ¿quién no quisiera estar ahí, verdad? ¿Quién no quisiera que cada año pudiéramos ir? Sería, wow, un gran regalo, una triple o no sé qué número de bendición adicional sería. Pero bueno, esto nos muestra una vez más la importancia de la fiesta y la lección de esto también es que cuando Dios, en este caso particular de estas fiestas de peregrinaje, nos llama a ir a el lugar en particular, es porque es como un padre que convoca a sus hijos que se han ido lejos, ¿no? Los hijos, pues ya evidentemente crecen, se van del nido, pero un padre siempre anhela reunir a sus hijos. Así es el Eterno. El Eterno quiere que nos acerquemos a Él, quiere que le busquemos, quiere que le vayamos a ver a su casa. Entonces, de ahí también la importancia de celebrar las fiestas, porque Dios nos está llamando y quiere que nos presentemos delante de Él. Entonces, pues aquí la importancia de por qué esta fiesta hay que guardarla sí o sí, aunque no estemos presencialmente en Jerusalén, sabemos que en el corazón estaremos ahí y Dios, donde quiera que habitemos, también estará ahí con nosotros. Entonces, pues es parte también de la idea de Sukkot, de salir de casa, de emprender el camino, de trasladarte. Esto es todo lo que también conlleva esta fiesta de Sukkot, fiesta de tabernáculos. ¿Y qué más es Sukkot? Bueno, Sukkot es la fiesta de las naciones. Sukkot es la fiesta de las naciones. De acuerdo aquí al libro de Números 29, del 2 a 34, en un momento vamos a leer la cita, en los sacrificios que se hacían, se cubre también a las naciones simbólicamente. O sea que esta es una de las fiestas donde nos queda más claro que nadie está excluido para el Eterno en la celebración de las fiestas. Y recordemos algo, cuando el pueblo sale de Egipto, ya leímos que al primer lugar que llegan, y no es casualidad, es Sukkot. Y bueno, pues moran y habitan en tabernáculos, por supuesto, todo este peregrinaje. Pero no solo estaban ahí las 12 tribus, también recordemos que había, dice que toda clase de muchedumbre de gentes. Entonces, pues podríamos decir que estaban ahí los representantes de cada nación, porque prácticamente Egipto era la ciudad donde llegaban gente de todas las naciones. Bueno, pues así era Egipto y así salieron prácticamente de todas las naciones. Junto con el pueblo de Israel, se terminaron pues asimilando al pueblo de Israel, por supuesto, y esa es la misma idea. La idea es que la Torá y las fiestas son para todos aquellos que las deseen guardar. Entonces, por eso esta fiesta se le conoce como la fiesta de las naciones, de los países, Así que puedes ahora sí que invitar a quien quieras, no importa la raza, la nacionalidad, el color, el estado, social o civil, todos son invitados. Y lo más interesante también es que, por ejemplo, en el libro de Zacarías 14, dice que también esta fiesta será celebrada por las naciones aún en el milenio. Y es más, pues vamos a leerlo, no nos vamos a quedar nada más con el wow, qué interesante, sino vamos a leer en nuestras Biblias. Y vamos a darnos cuenta que aun cuando el Mesías vuelva, esta fiesta seguirá ahí presente. Ok. Zacarías capítulo 14, de los versos 16 al 18. Bien, ya estamos ahí. Zacarías 14, del 16 al 18, dice: Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, los que sobrevivieren de las naciones se refiere a aquellos que pasaron este tiempo de la guerra de Armagedón o de Gog y Magog. Y que seguirá la vida en la tierra, seguirá, pues obviamente todavía aquí un caminar. Y entonces dice aquí que como decreto quedará que tienen que subir de año en año para adorar al rey. ¿Por qué? Porque Sucot es también conocida como la fiesta que donde se establece finalmente el reino del Mesías. Bueno, dice el verso 17, vamos a seguir leyendo en Zacarías 14. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que pues no te preocupes mucho si hay alguien que todavía no esté convencido y que se te ponga difícil y tú le dices, mira, anímate, así, pues aquí sí va a tener que ser a la de a fuerza, como le acabamos de leer. Aquí ya no va a ser opcional, sino que va a haber sus consecuencias severas por no asistir delante del rey a la fiesta de los tabernáculos. Así que bueno, pues qué bueno que tú ya estás decidido a hacerlo hoy por voluntad propia, porque vas a ser muy bendecido. Y algún día se hará, no nada más, pues digamos que nosotros, sino todas las naciones. Bueno, pues vamos a este pasaje, les decía yo, de Números. No lo vamos a leer. Bueno, vamos a simplemente aquí a hacer mención y a darnos cuenta, fíjense, esto está en Números 29, del 12 al 34, donde se describe la cantidad de animales en particular, de forma específica, de los animales que se sacrificaban, becerros, carneros, ovejas, en total eran 182 sacrificios los que se hacían. Así que, wow, pues tremendo trabajo que tenían los levitas en aquellos momentos de la fiesta de tabernáculos, porque cada día había sacrificios. Por ejemplo, el primer día, específicamente hablando de los becerros, eran 13, segundo día 12, el tercer día 11, el cuarto día 10, el quinto día 9, el sexto día 8 y el séptimo día 7. En total, como ven ahí, 70. 70 becerros eran los que se sacrificaban. Y de acuerdo al tratado de Sukkah 55b dentro del Talmud, se ha estipulado que el 70 es el número para las naciones gentiles. Sí, 70 entraron con Jacob en Egipto. Entonces, estos 70 sacrificios que se hacían representan la provisión para todas las naciones, para que todos pudieran participar. Y de hecho, el total de los sacrificios eran 182, que era todos estos números son divisibles entre 7. Había 70 becerros, 14 carneros, 98 ovejas, en total 182, y todas estas cantidades son divisibles entre 7, que es pues el número, digamos que particular de la fiesta de Sukkot. Entonces, bueno, pues es detalles que nos deja ver el Eterno para reafirmar que esta fiesta es para todos. Bien, pues ¿qué más es Sukkot y qué más nos enseña la fiesta de Sukkot? Bueno, Sukkot es una fiesta también de dedicación, ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿por qué se le llama así también? El rey Salomón dedicó el templo en la época de la fiesta de Sucot. Eso está ahí narrado en Primera de Reyes, capítulo 8, por si a lo mejor no lo habíamos considerado, que en el momento en que se inauguró el templo, estaba celebrándose también esta festividad. Y yo creo que pues no habría mejor momento, ¿no? Justamente de lo que implica y lo que representa Sucot, el Eterno morando entre su pueblo. Y bueno, pues aquí en este caso, pues el tabernáculo, que ahora sería el templo, pues era la representación justamente de eso, del Eterno morando entre su pueblo. Y bueno, pues ahora, pues en estos días, en estas fiestas de Sucot, pues también recordamos esto y por eso se le llama la fiesta de la dedicación. ¿Qué les parece? Bueno, pues son de los detalles que nos deja ver la palabra y que nos ayuda a entender un poco más la importancia y qué es en sí la fiesta de Sucot, que ya dijimos que fue celebrada después del tiempo de cautiverio de Babilonia, pues se volvió a celebrar. Hay otra fiesta también llamada la fiesta de la dedicación, a ver quién se acuerda. ¿Qué otra fiesta en la Biblia también se le llama la fiesta de la dedicación? Por eso hay que ser cuidadosos de no confundirlas. Y la idea de entonces de una fiesta de dedicación, como en este caso, es que también es un llamado a que nosotros nos consagremos también, a que nosotros también, pues, por supuesto, dediquemos nuestra vida al Señor. De por sí hemos sido rescatados, hemos sido comprados por precio, es parte de lo que nos enseña Pesaj. Bueno, pues aquí es como la reiteración final de que somos del Eterno y que pues nos tenemos que consagrar y que dedicar a Él. A ver, ¿quién se acordó entonces de esta otra fiesta llamada de dedicación? Para darles una pista, es una fiesta que dice que se celebra en invierno y que también la celebró Yeshua. Muy bien, la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, también conocida como la fiesta de la dedicación, ahí en Juan capítulo 10. Por eso ahí se aclara y dice, era invierno. Ah, ok, por eso. Entonces ya sé que la fiesta de la dedicación de invierno es Hanukkah y la fiesta de la dedicación de otoño es Sukkot, efectivamente. Bueno, pues, ¿qué más es Sukkot? ¿De qué otra manera podemos entender qué es Sukkot? Sukkot es una fiesta de recolección, así podríamos llamarle. Por eso se le llama Hag Asif, que significa, o Ha Asif, que es la fiesta de la recolección, ¿sí? Y bueno, pues con esto nos enseña varias cosas. Lo primero es que el pasaje en Éxodo 23, que es como el precedente de Sukkot, que dice la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, ¿no? Y finalmente, al ser una fiesta de recolección, nos enseña algo muy importante, y es que Dios está trayendo de vuelta o reuniendo a su pueblo de todas partes. Entonces, pues parte de la temática de las fiestas de otoño, que es el volver a Él, es que también Dios nos está reuniendo. Entonces sabemos que proféticamente Dios está haciendo volver a su pueblo, y las profecías dicen que Él reunirá a las tribus perdidas una vez más. Las volverá a traer de vuelta. Bueno, pues esta fiesta de eso se trata también, de en eso consiste, en que Dios está trayendo a su pueblo hacia Él. Por eso se recolectaban los frutos como representación del hombre y se presentaban delante del sacerdote como representación de Dios. Entonces, lo que busca esta fiesta es reunir a todo Israel que está disperso entre las naciones, por eso es también una fiesta de las naciones, delante de Él. Como el padre, decía yo, que quiere buscar una razón, un motivo para traer a sus hijos de vuelta o simplemente congregarlos. Entonces, una fiesta maravillosa porque, imagínate, representa eso, ¿no? Representa que Dios está trayendo a su pueblo de los cuatro vientos a donde los arrojó ahora a través de esta festividad. Y bueno, pues esto es algo que prácticamente lo vemos ya desde hace algunos años, en cada fiesta de Sukkot, porque cada vez en más lugares, cada vez en más ciudades, cada vez más personas están abriendo sus ojos a esto y cumpliendo esta profecía y esta parte simbólica de la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de recolección. Bueno, y por supuesto, pues está la parte profética, La parte profética de Sukkot radica no solo en que Dios va a traer de vuelta a su pueblo, eso es una parte muy importante que tenemos que conocer y por supuesto reafirmar y nunca olvidar esto, pero también es una fiesta profética porque se va a seguir celebrando en el milenio, como ya leímos, por las naciones, ahí en Zacarías 14. Entonces está apuntando al futuro, estamos celebrando algo que algún día lo haremos así, imagínate, y pues todas las naciones, prácticamente, o los representantes de todas las naciones, estarán reunidos para celebrar la fiesta de Sukkot. Así que, ¿qué Naciones Unidas ni qué nada, ¿no? Nada de la ONU. Aquí va a ser la Organización de Naciones Unidas para Sukkot o algo así. No sé qué, no sé qué nombre se le dará. Pero créanme que las cosas van a cambiar bastante, porque ahí Zacarías 14 nos deja en claro que todos los que sobrevivieron, todas las naciones, van a subir a Jerusalén para adorar al rey y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que esto estamos declarando palabra profética cuando nosotros celebramos la fiesta de Sukkot. Y, por supuesto, la fiesta es una imagen de lo que será el milenio, porque no olvidemos la parte histórica. Sukkot se conmemora o se celebra porque los hijos de Israel habitaron en tabernáculos, ¿no? O sea, moraron en Sukká. Entonces, ese momento, esa experiencia del desierto fue sobrenatural en muchos sentidos, ¿no? Y va a anunciar, pues, la esperanza de un futuro en una habitación mucho, mucho mejor. Entonces, pues, para ellos había una cubierta que era una nube, una columna de fuego que los protegía. Entonces, fue una experiencia como muy especial, sin duda, la que el pueblo de Israel vivió durante la estancia de tabernáculos en el desierto. O sea, como un momento muy especial. Entonces, eso es lo que busca captar la fiesta de Sukkot también, como que esta parte profética de que viene algo mejor, de que solo somos peregrinos, de que solo estamos de paso y que, bueno, anhelamos llegar a la tierra finalmente prometida. No sé quién de aquí, pero espero que todos anhelemos llegar finalmente a ese momento, a esa experiencia, a esta vivencia que el Eterno quiere que todos, pues, tengamos. Entonces, Sukkot es una mirada a un futuro mucho mejor, a un futuro con una esperanza de que además Dios va a habitar entre su pueblo, ¿sí? Ese es el significado del título Emmanuel o Immanuel, como aparece en el profeta, y no tanto como un nombre propio que hoy se le da, sino realmente como un, pues eso, como un título, como un concepto de que Dios finalmente caminaría con su pueblo. ¿Y a dónde apunta de alguna manera, de una forma más mística, más misteriosa, esta fiesta? ¿En qué otro momento podríamos decir que Dios caminó, ¿cómo decirlo? Con su pueblo, con sus criaturas. ¿En dónde dice la Biblia que Dios caminaba ahí? Que es más, dice que se paseaba. Bueno, si se acuerdan, muy bien, por ahí en el jardín del Edén, exactamente, en el Gad Edén, en el mismísimo huerto jardín del Edén, dice que Dios se caminaba, Dios se paseaba. Entonces, por eso Sukkot también es una fiesta de contacto en la naturaleza, porque la idea de Sukkot es que estamos buscando recrear o representar ese momento donde Dios habitaba con Adán y con Eva y todo era un mundo como que perfecto. No, no necesitaban otra cosa, no necesitaban ahora sí que vacaciones, ni carro, bueno, no necesitaban ni ropa, imagínense, ¿no? Hasta qué nivel de provisión, qué nivel espiritual, que ni ropa necesitaban. Entonces, esa es la idea de Sukkot, apunta hacia un futuro en donde no requeriremos ya de tantas cosas materiales y superficiales, sino lo más importante será habitar en la presencia de Dios o Dios con nosotros. Entonces, es como regresar a ese jardín del Edén. Y hay algo curioso porque Lamec vivió 182 años, que fue el padre de Noé, y Noé que significa descanso. Entonces la idea es que después de esta tierra, después de este tiempo, cuando venga el Mesías, hallaremos descanso, hallaremos finalmente el descanso de todas nuestras aflicciones. Entonces Sukkot es un tiempo como también de un descanso, porque confías en el Eterno, porque Él es tu proveedor, porque Él te protege, porque Él te guarda, porque Él te sustenta, porque en Él tenemos todo, porque su presencia es lo más importante y en Él tenemos todo. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que es la fiesta de Sukkot. ¿Y qué más nos da y qué más nos enseña? ¿Qué más es la fiesta de Sukkot? Bueno, Sukkot es también una fiesta espiritual. Es también una fiesta espiritual y es más, Sukkot tiene una gran fuerza espiritual. A lo mejor parece aventurado, pero tal vez sea la fiesta que se encuentra en el nivel más alto de espiritualidad. ¿Por qué? Porque cada fiesta nos acerca más y más y más al Eterno. Entonces imagínense que las fiestas las empezamos saliendo de la esclavitud en Egipto, en Pesaj. Ya cuando vas avanzando en el tiempo y vas caminando, ya cuando llegas a Sukkot, ya no solo es vivir en la libertad, ¿no? Sino ya es gozarte en la libertad, ya es vivir en plenitud esa libertad y en un proceso de transformación. Entonces, Sukkot se considera ese último escalón espiritual en nuestro caminar con las fiestas del Eterno. Entonces, pues, nos da un valor también muy importante. Nos da un valor muy valioso que es recordar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que así como la Sukká es una morada temporal, nuestro paso por este mundo también es temporal. ¿Sí? Y que este cuerpo, que también se representa por la Sukká, también es temporal y que necesitamos para ser felices menos de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Mucho menos realmente. Sukkot nos demuestra que lo más importante y lo que necesita el hombre para ser bendecido y dichoso es la presencia de Dios. Entonces, bueno, pues nos acercamos también a la experiencia que vivió Abraham, Isaac y Jacob, que habitaron en tabernáculos, a la experiencia, por supuesto, del pueblo de Israel en Egipto. Bueno, perdón, cuando salió de Egipto, ¿no? Y llegar a esta instancia que vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es un nivel alto. Por eso me gustaría leer con ustedes este pasaje que está en la carta a los Hebreos. Hebreos 11, del 13 al 16. Muy bien, ¿por qué Sukkot es una fiesta espiritual? ¿Hacia dónde nos apunta? O sea, ¿hacia qué instancia nos puede llevar? ¿Quién es una persona, digámoslo así, sumamente espiritual? Bueno, podríamos tener muchos conceptos, ¿no? De lo que eso sería. Alguien dirá, bueno, pues es una persona que no peca, una persona que vive en santidad, una persona que, no sé, que está en comunión con Dios, ¿sí? Pero también la Biblia nos muestra que una persona que es dichosa, que es feliz, también es espiritual. Y una persona que encuentra su lugar en este mundo y que se da cuenta del plan que Dios tiene para él. Vámonos, vamos a Hebreos 11, del 13 al 16. Acompáñenme a leer. Dice, conforme a la fe, este pasaje habla de todos estos personajes que vivieron por fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿De quién está hablando? De Abraham. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, bueno, pues parte de las grandes enseñanzas que nos deja Sukkot es que, bueno, sabes que al estar morando en la Sukká y que tiene sus incomodidades, sabes que no es para siempre, sabes que eso es temporal. No nos la puso Dios en 40 años, simplemente dijo, bueno, pues con 7 días será más que suficiente. Pero finalmente, por muy incómodo y difícil que pudiera parecer, ¿no? La sucá. Todos sabemos que hay un colchoncito que te espera en tu casa cuando vuelves, ¿no? Ahí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que entender que estamos de paso, que esto es temporal, que esta vida no lo es todo. Por otro lado, bueno, pues saber que somos peregrinos nosotros mismos, por supuesto, en nuestro caminar en esta tierra. Y bueno, por último, la fiesta de Sukkot es una fiesta también de gozo. Es una fiesta de alegría. Y esto queda muy claro en el libro de Deuteronomio. Vamos a leerlo porque Sukkot es un tiempo de regocijo y de gozo, a tal grado que se considera como un mandamiento gozarse en esta fiesta. Escúchalo bien, se considera un mandamiento gozarte en la época de Sukkot. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículos del 13 al 15. Deuteronomio 16. Vamos a leerlo ahora a partir del verso 13. Y vamos a reiterar por qué el énfasis de esta fiesta es la alegría, es el gozo. Deuteronomio 16, verso 13, dice así. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás, fíjate, observa. Lo primero es que dice aquí, y te alegrarás. Es como una mitzvah, como una orden. En tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Así que no solamente nos ordena Dios alegría, sino verdaderamente alegre, ¿sí? Por eso esta fiesta se le llama la gran fiesta, porque era el contraste total de Yom Kippur, ¿no? De alguna manera, el hecho de saberse perdonado después de Yom Kippur, pues ya es un motivo como suficiente, como de para regocijarse de forma natural. Pero por eso esta época se le llama también la época de nuestro regocijo, así se le conoce, Simán, Simhatenu, que es como nuestro regocijo, la época de nuestro gozo, ¿no? Así que este es el tiempo de la alegría, este es el tiempo de reír, de alegrarse, de disfrutar de la presencia de Dios, de lo que nos ha dado, de entender que podemos ser felices sin tanto. Incluso ese es el desafío dentro de la misma fiesta de Sukkot. ¿Cómo, a pesar de salir de las comodidades de nuestro hogar e ir a acampar, ir a habitar en una sukkah, aún ahora, dice el Eterno, gózate en ello? Entonces, aquel que se puede gozar en las incomodidades o en las adversidades, ese también es una persona sumamente espiritual. Esa es una persona con fe, porque puede creer que todo lo dirige Dios, que Dios tiene un propósito, que hay una bendición detrás de todo eso, pero que además hay un aprendizaje muy valioso. Entonces, pues, lo puede vivir con gozo. Entonces, Sukkot, pues, sí, es cierto, hay que decirlo, hay ciertas incomodidades cuando vas a acampar, pero finalmente el llamado que tenemos es aprende a gozarte a pesar de esas incomodidades, a pesar de ese confort que tenemos constantemente. Finalmente es temporal, así que disfrútalo, gózalo y deleítate. Yo te invito a que en la próxima fiesta de Sukkot lo hagas, porque además Yeshua celebró esta fiesta, Él es la esencia de todas las fiestas, Él se gozó en la fiesta de Sukkot. Y bueno, pues nos toca a nosotros hacerlo también. Así que vive esta fiesta a plenitud, disfrútala, gózala, deleítate y verás que hay una grande bendición en ello. Que el Eterno te bendiga y nos vemos en nuestra próxima respuesta aquí en la serie Respuestas en la Biblia.